Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Bienvenidos todos, gracias, muchas gracias otra vez por estar acá en Post FM para esta nueva entrega de Ups, un podcast semanal. Y estoy sinceramente muy agradecido con ustedes, escuchando donde sea que estén, y les pido que no me dejen solo. Más allá de esta referencia que ningún millennial entendió, les agradezco no dejarme solo, sobre todo esta semana que parece haber sido la semana de los solos y solas. Empezando por el gran tema que nos viene ocupando hace más de un mes, la desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno parece que se dio cuenta 42 días después de que Gendarmería podría... Bueno, a ver, entre paréntesis, lo bueno en estos casos es que Gendarmería ya incluye el condicional en su propio nombre. Algo así como, si yo Gendarmería, entonces hubiese tirado balas de goma. Cierro el paréntesis. En fin, la cuestión es que ahora dicen que Gendarmería pudo, podría o habría podido haber tenido algo que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Pero ojo, nos explica Pato Bullrich que fue Gendarmería, pero no fue Gendarmería. Fue un grupo de gendarmes, o mejor todavía,
un grupo de un gendarme.
La Gendarmería no tuvo nada que ver. Algo así como decir que Argentina salió campeón del mundo y el que perdió la final fue el Pipa Higuaín.
¡Higuaín! ¡Ay!
Que no se enteren los alemanes. Ahí tenemos al primero de los solos. El gendarme que, según la hipótesis que ahora expone el gobierno, habría matado a Maldonado. Pero, explican, no fue porque haya sido un gendarme malo, ni un gendarme violento, ni un gendarme fuera de control. Fue porque antes Santiago le había tirado una piedra y bueno, él se calentó. Calentarse es humano. ¿Quién no se calienta si le tiran una piedra? Pobre gendarme. Lo curioso es que el gobierno, que dice que fue un gendarme, no termina de ponerse de acuerdo en qué gendarme fue. Y en ese sentido aparecen dos hipótesis, dos teorías. Por un lado, según publicó Clarín, está este gendarme que a cientos de metros de distancia ubicó al tipo encapuchado que le había tirado un piedrazo, se aseguró de que no fuera Nico Repeto, salió corriendo, lo alcanzó, lo golpeó hasta matarlo y después se deshizo del cuerpo. Todo eso en medio de un operativo de gendarmería y sin que nadie se dé cuenta de nada. Me gusta llamarla la hipótesis del gendarme ninja. La otra, que salió en La Nación, dice que un gendarme le devolvió el piedrazo y a más de 30 metros le dio por la espalda a un manifestante que podría haber sido Santiago, o a lo mejor no. Lo curioso es que el manifestante, según esta teoría, siguió corriendo y cruzó el río, así que tan muerto no estaba. Pero esos son detalles, inconsistencias nimias comparadas con el objetivo central de la pesquisa, que como todos sabemos es encontrar a Santiago Maldonado. Bueno, es exculpar a los funcionarios del gobierno. Por eso lo importante, sea el gendarme ninja o el gendarme hincha de Platense, es que sea siempre uno solo. Solito. The Lone Ranger. Pobre. Sus compañeros no se enteraron de nada.
Nada.
Sus superiores no se enteraron de nada.
Nada.
Los funcionarios del área.
Nada.
Ni siquiera Pablo Nocetti, que estaba en el lugar de los hechos en el momento de los hechos, sabía nada, ¿eh? Tanto no sabía nada Nocetti que el juez ya los culpó y ni siquiera mandó a peritar sus celulares. No sea cosa que dentro de un par de semanas Nocetti sea un jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad suelto que fue a dirigir un operativo de represión de forma espontánea y se le fue la mano. Y hablando de gente sola, con el giro del gobierno apuntando a gendarmería, perdón, a un gendarme, los que quedaron solos fueron justamente los periodistas que durante 40 días difundieron noticias falsas. Un camionero vivía en Entre Ríos. Dos viejitos lo levantaron en la ruta y hablaron con él. Hay un pueblo donde todos tienen la cara de Santiago Maldonado.
¿Qué?
Santiago sabía karate. Santiago fue asesinado de un cuchillazo por un puestero. Santiago está escondido allá uno saber dónde. Tanto repitieron información de los servicios que ellos mismos ya no saben qué es real y qué es una operación. Incluso la Nata festejó su cumpleaños esta semana, pero ni idea si es porque cae en esa fecha o porque lo llamaron de la AFI para cantarle. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Y siguiendo con los solos y solas de esta semana, solos y solas, dije. No, solos y sola. A Felipe déjenlo en paz, que es uno de los pocos opositores que está haciendo un papel decoroso. Decía, hablando de solos y solas, Cristina escribió en su Facebook una carta abierta pidiendo la unidad opositora con todos los dirigentes con los que se peleó en los últimos años. Pero ahora les dice, ganemos esta elección y después hablamos. Massa le contestó, ganemos esta. Y Randazzo en un rapto de originalidad que hizo algo absolutamente inesperado.
Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido.
Escribió otra carta abierta. Aprovechando la confusión, hasta Graciela Ocaña salió a rechazar el pedido de unidad opositora. Pero Graciela, vos sos candidata del oficialismo ahora. Lógico, cambiar tanto de partido a veces te marea. No, Pato, no te estoy hablando a vos, lo que te marea a vos es otra cosa. Bueno, dale, servime un dedito. En fin, creo que esto ya se los dije. Soy Nico Lantos y este es un nuevo episodio de Ups, un podcast semanal en el que, por supuesto, no estoy solo. Está Tamara Tenenbaum, Gerardo de Lelisi, gran elenco. Porque esta semana, ya saben, no pasó casi nada.
Te estoy esperando ansiosamente. No puedo creer que me estés fallando. ¿Por qué no venís ya? Vení pronto que estoy perfumado, estoy picante. Será esta noche una noche cualquiera. Será
la primavera.
Será esta noche una noche cualquiera. Será mi amor como la primavera.
Sonaban Los Decretos aquí en Ups, un podcast semanal, y sin perder más tiempo nos dirigimos, aunque en realidad nos quedamos en la misma silla, pero nos dirigimos virtualmente hacia la charla que tuvimos con el candidato a diputado nacional por Un País en la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini. Estamos aquí en el estudio de Radio en Casa con Matías Tombolini, más conocido como Tombo, para aquellos que vienen siguiendo su carrera mediática, económica, desde hace bastante que tiene una presencia importante en los medios, y que ahora, quizás sorpresivamente para muchos, es candidato. ¿Sí? Fue candidato en las PASO por Un País acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo una performance que, teniendo en cuenta las circunstancias, los antecedentes de su partido en este distrito y la polarización general de toda la sociedad, ha sido bastante buena, o al menos eso fue el análisis posterior. Ahora le vamos a preguntar a él. Y tiene el desafío de consolidar eso en octubre y que sea el primer paso, me imagino, de una carrera política que vos imaginás va mucho más allá de esta elección. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Va mucho más allá de esta elección?
Bueno, a ver, eso depende de un conjunto de circunstancias que muchas veces son absolutamente fortuitas, digamos. en términos de la decisión personal que supone sumarme a la actividad política, a la vida política, sí, porque cuando a partir de la propuesta puntual de participar en política, la decisión que tomé, que tomamos junto a mi familia, fue hacerlo con un motivo que tiene que ver con contribuir para que los demás vivan mejor. O sea, es decir, hacer política porque sí, me parece que es lo que no tiene sentido. Yo cada vez que me siento a hacer una nota o me siento a escribir algo, tengo bastante claro por qué estoy haciéndolo. Y creo que ese puntapié inicial es el que de pronto permite, o por lo menos hoy me mueve a quedar de pronto afuera de cierto tipo de rosca endogámica que tiene la política, que es esta idea de que la política se discute y se habla a sí misma y muchas veces termina muy escindida de lo que le pasa a la sociedad para la cual se supone que tiene que trabajar la política, que tiene que ver con, desde mi punto de vista, bueno, contribuir para transformar la vida de la gente, sobre todo para construir un proyecto que sintetice los sueños de los demás.
Contanos un poco cómo llegaste a la política. Vos nunca militaste en la facultad, en el secundario. Sí. ¿Cómo era tu historia?
Sí, yo milité muchos años en el Partido Socialista de Wiener a nivel nacional, acá de Roy Cortina en la Ciudad de Buenos Aires. Milité en la universidad y me alejé de la política hace ya un tiempo largo. Nunca, por supuesto, en lugares de protagonismo, por supuesto, de la vida política de la Argentina. Fui militante universitario. Y bueno, me estaba dedicado a la universidad, a dar clases, a dar conferencias. Vivo de eso, básicamente, de las conferencias y de los libros. Y la llegada a la política se da en realidad por un camino que no es tan conocido, porque lo primero que me pasa no es que aparece el ofrecimiento de Sergio de ser candidato, sino que en realidad lo primero que aparece es el año pasado, cuando yo fui a una conferencia para la UTN en Santa Fe, conozco a Omar Perotti, senador por la provincia de Santa Fe.
Por el justicialismo.
Exactamente. Y Omar me dice, vamos a morfarnos con su mamá, y me dice, vos tenés que ser defensor del pueblo. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, defensor del pueblo de la nación. Le digo, ¿te parece? Bueno, pasó el tiempo. Y en marzo de este año presentó el pliego proponiéndome, de hecho todavía está presentado, como candidato a defensor del pueblo de la nación.
Está vacante ahora, ¿no?
Está vacante hace 8 años. Como candidato a defensor del pueblo de la nación en la comisión bicameral. En ese momento, Sergio, a todos ellos medio como que los conozco por el tránsito habitual en los medios de comunicación, Sergio, digamos, toma la posta y dice, pero escúchame, ¿te interesa participar? Y aparece allí este diálogo que termina, de alguna manera, teniendo como corolario la llegada concreta a la política, que es exactamente el día en que se cierran las listas, porque no es que yo participé de una rosca, que se venía diciendo, la verdad que apareció el rumor una semana antes. El 24 de junio se firmaron las listas, se presentó, chau, listo, candidato. Y ahí arrancó esta historia, formalmente hablando, y informalmente también, porque no es que yo tuve pre-campaña, no es que yo ya estaba recorriendo los medios en modo candidato, objetivamente eso no sucedía, de modo que, bueno, esta mi experiencia política en un lugar de relevancia tiene, unos meses de vida.
¿Qué rol te imaginás que podrías tener en el Congreso? ¿Sí? Digamos, te va bien en octubre, en diciembre asumís, en el medio de un Congreso que, todo parece indicar, va a polarizarse de alguna forma entre un sector opositor fuerte relacionado con el cierto sector del peronismo y un sector oficialista. El rol del masismo, que ahora ya aparece representado en un país, fue un rol oscilante, se debatió mucho sobre su acompañamiento a ciertos proyectos, no a otros, ¿sí? La oposición durante un momento decía que era funcional al gobierno, después salió el gobierno a decir que lo decepcionó Massa porque votó en contra de otros proyectos. ¿Vos qué rol te imaginás teniendo ahí?
Mira, primero perteneciendo a un proyecto que me excede, de vuelta, yo no soy un candidato de una fuerza independiente. Yo soy independiente en una fuerza que tiene un acuerdo de orden programático, que es un frente electoral, pero no, cuando si votan, o sea, votarme a mí en realidad es votar la lista que yo encabezo. Es mucho más que
no pensás en los librepensadores, digamos, no crees
sí,
en los
creo,
librepensadores.
Creo en la libertad de conciencia para el tratamiento de ciertos temas, creo que no votaría, digamos, La banca se ocupa a título personal, de modo que yo no votaría en ese sentido nada, por ejemplo, que vaya en contra del interés de los trabajadores, porque en mi forma de pensar tiene que ver con en la división entre salario y renta. Yo estoy del lado del salario y no del lado de la renta. Ahora bien, esto no significa que yo vote algo distinto de lo que vota el bloque en el cual yo me gustaría integrarme. De hecho, justamente, participo de un espacio que creo justamente que en la discusión de la contradicción principal está del lado del salario y no del lado de la renta. Que cree justamente que de cara a las discusiones que vienen en la Argentina, bueno, la cuestión a defender es cómo se defiende la creación de empleo a partir de la defensa del derecho de los trabajadores y no a partir de la vulneración o lo que supone avanzar en cualquier proceso que vaya en la dirección de bajar el costo laboral y no aumentar la posibilidad de que produzca más un trabajador. Bueno, esta discusión que en definitiva se resume en un comercio, yo siempre digo, para entender la manera que tenemos nosotros de pensar la economía, quien nos está escuchando en casa tiene que pensar si tiene un estudio de diseño, ¿no? Una gente de una persona tiene un estudio de diseño. La persona que tiene un estudio de diseño contrata más personal si el personal es más barato o si a su vez vende más servicios. Yo creo que se contrata más personal cuando vendes más servicios, no cuando los empleados son más baratos. Y a mí me parece que el gobierno cree que la clave para contratar más personal es que los empleados sean más baratos. Esta es una división central que hace a la mirada respecto de cuál es el paradigma que rige la forma de pensar de cada uno de los actores. Bueno, yo estoy del lado del salario. Y lo que digo es, hace que el estudio de diseño venda más servicios, no que sean más baratos los empleados. Bueno, y el gobierno dice no, hace más baratos los empleados porque en Brasil, como acaban de esperar de aprobar una reforma que casi vuelve al esclavismo del siglo XIX, tenemos que hacer empleados más baratos.
Para que sus ideas den la puntada inicial de una Argentina posible. Porque con Alzogaray Natale, su voto vale.
Tamara Tenenbaum, buenas tardes una vez más, un placer tenerte aquí en un podcast semanal.
¿Cómo estás, Nico?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte.
¿Qué nos trajiste esta semana?
Bueno, hoy pensando en toda esta discusión que estamos teniendo, por suerte, oportunamente, sobre las fuerzas de seguridad, estuve pensando en las dos cuestiones como públicas que involucran a las fuerzas de seguridad, ¿no?
Sí.
Y creo que es bastante claro que esas dos cosas son, por un lado, la violencia institucional, que es de lo que estamos hablando básicamente estas semanas.
Así es.
Y también la inseguridad, ¿no? Que me parece que
la prevención del delito, sin
embargo. Sí, la prevención,
¿no?,
de la inseguridad, efectivamente. Que se supone que para eso están y que me parece importante que uno lo tome como problema, porque en general, como en esa especie de bizarra división del trabajo, se supone que la violencia institucional es un problema de la izquierda y la inseguridad es un problema de la derecha.
Si el mundo fuera así, sería todo mucho más sencillo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y también, como, bueno, por supuesto hay que hacerse cargo del problema de la inseguridad, cosa que para los que nos reivindicamos progresistas siempre es muy difícil, sí, porque es un problema que tiene muchas aristas de clase, ¿no?
Pero que es muy sensible también, digo,
exacto,
por ser víctima de la inseguridad te pone en un lugar delicado.
Por supuesto.
Que a veces pareciera que te da así,
impunidad total,
sí, impunidad,
por supuesto,
para opinar, para decir, para hacer.
Por supuesto, ¿no? Y también una cuestión que es muy difícil cuando uno habla de cifras, ¿no? Porque para la gente que efectivamente perdió a alguien, la cifra es como, bueno, no importa si son 2 o si son 3 o si son 3 millones, ¿no? Es como muy difícil.
Sí.
Pero bueno, a la vez es un problema que afecta también y ante todas las clases trabajadoras, ¿sí? Por supuesto, los lugares más inseguros de la Capital Federal no son Barrio Parque.
No.
Y los lugares más inseguros del país tampoco están en la Capital Federal. Entonces, bueno, me parece que es un asunto que es interesante. También, bueno, pensando en otra cosa que se estuvo discutiendo en los últimos tiempos, la famosa, que todavía es famosa, nota de Nathanson,
sí,
en la que él rescataba, que tiene razón, yo creo, que es que uno de los reclamos que tomó Macri y que efectivamente lo catapultaron fue el reconocimiento y la voluntad de tomar cartas en el asunto de la inseguridad, algo que sí se venía entrenegando y obviando.
Sí, había también ahí, como siempre, cómo juegan, cómo median los comunicadores y las comunicadoras, que durante mucho
por
tiempo
supuesto
se agarraron de esta expresión, sensación de inseguridad,
por supuesto,
que es una expresión bastante, si se quiere, poco afortunada,
por supuesto,
pero que no deja de poner la mirada sobre algo que es cierto. Hay una cosa que es la criminalidad y que se puede medir.
Sensación.
Y otra cosa es la sensación y que la sanción no siempre está atada.
Bueno, es interesante eso, no, porque también te traje eso, no me quemas nada, porque justamente la sensación de inseguridad también se puede medir, efectivamente se mide en encuestas, y es interesante ver qué relación tiene la sensación con la criminalidad efectiva. Exacto. ¿No? Así que bueno, primero algunos datos. A ver, lo primero es que, a ver, empecemos de atrás para adelante, empecemos Dale. Desde el presente, ¿sí? En julio de este año, o sea, hace relativamente muy poquísimo, la ministra Bullrich, y acompañada de otro montón de gente importante, de la Subuto, Garabano, etcétera, etcétera, se anunciaron, se felicitaron por la disminución del 6% de los hechos delictivos en 2017, en 2016, porque estamos viendo el resto de 2016, respecto al 2015.
6%.
Una,
6%. Suena importante.
No es nada, pero tampoco es un montón. Ahora veámoslo.
El tema, claro, es hechos delictivos. Hechos delictivos. ¿Es una gran bolsa de donde entra todo?
No, por supuesto. Ahora vamos a hacer la desagregación. Esto es de 2016 respecto de 2015. 6% del total de hechos delictivos, con una baja del 9% de las tasas de homicidios.
Bien.
Y una reducción del 3% con de los delitos contra la propiedad. Digamos que eso es más bien despreciable, que además son los delitos más subdenunciados. Sí. Pero 9% de asesinatos podría parecer un montón. Y bueno, es algo, por supuesto, un asesinato menos siempre es algo como de que no es el reproche. Si lo ves en números efectivos, te das cuenta de que no es muchísimo. Porque el problema con los porcentajes es que si uno no ve los números efectivos, puede sonar a mucho, a poco. Pero la realidad es la siguiente. Que es que así como en 2015 hubo 3.636 delitos denunciados, en 2016 se registraron 3.434. O sea,
sí.
Es casi... No te iba a azaroso, pero...
Sí, es poco, es, y además, poco. A ver, y no quiero adelantarme, pero también dentro de ese total de delitos, no todos son asesinatos en ocasión de un crimen por parte de un vándalo que te asalta por la calle.
Muchas veces son
cuestiones que tienen que ver más con violencia de género, cuestiones que tienen que ver con otras cosas que generalmente no relacionamos con lo que se llama inseguridad.
Por supuesto. ¿Sí?
Si te mata tu vecino o te mata tu pareja, nosotros no lo relacionamos con la inseguridad.
No, por supuesto. La tasa de homicidios dolosos de la Argentina ahora está en 6%, que son niveles de 2008. Uh-huh. En 2015 estaba en 6,6, o sea que tuvo una baja. Pero la realidad es que, digamos, son números que se vienen moviendo desde 2007 para acá, más o menos parecidos.
Suben, bajan.
Sí, hubo subas igual históricas. Acá les paso como la tasa, digamos, la Argentina, como que se conocía en general histórica, andaba por 6,6. Sí, en general el promedio más o menos andaba por ahí. Y ahora... Pasó en 2014 que hubo una especie de pico de 7,6, que digamos que fue bastante, y volvimos al 6,6 en 2015 y al 6 ahora. O sea, estamos en una pequeña baja desde 2014 para acá, sí. Y hubo una subida pequeña también de 2008-2014, pero todo viene siendo chiquitito. ¿Qué
un
quiero
poco
decir?
Lo que hablábamos en el primer programa cuando hablábamos de la pobreza, ¿no?
Es
que hay
parecido.
Que ver los procesos
ver
largos y no el microcambio.
Hay que ver las tendencias y eso. En lo que es nacional estamos siempre en un nivel de microcambio y estamos en un nivel estacionado. ¿Qué significa esto? Que es interesante porque uno diría, si vos le preguntás a cualquier argentino, y eso es lo que hizo la UCA durante un tiempo, si vos le preguntás a cualquier argentino, te va a decir que de... Los últimos 10 años la inseguridad se incrementó. Incluso si me lo preguntabas a mí te lo hubiera dicho. No sé si te pasaba a vos. Es algo que uno tiene una sensación incremental del asunto, ¿no?
Sí, como, que tiene que ver con la presencia del tema en los medios.
Que tiene que ver con la presencia del tema en los medios. Ante todo con eso.
Con eso, con casos cercanos.
Por supuesto,
¿sí? Cuando le pasa
cercanos,
algo a alguien conocido o
exactamente.
Demás.
Y ante todo como cierta histeria, ¿sí? Porque la realidad es que lo que se muestra es que desde 2010 para 2016... Incluso la misma gente, porque en una encuesta una pregunta, por lo menos la UCA lo hace, en general en todas las encuestas de inseguridad se hacen dos cosas. Por un lado se le pregunta a la gente qué tan insegura se siente, etcétera, etcétera. Y por otro lado se le pregunta por hechos delictivos que atravesó, porque muchos no los denunciaron, pero en esas encuestas se puede llegar a un número que tenga que ver con la tasa real. Obviamente, sí. Qué sé yo, la gente se olvida o la gente te puede... Bueno, en general la gente no miente, pero sí. Digamos que podrían, pongan que lo haga. Digamos que en esos casos uno puede medir, bueno, quizás hay un tema de que justo a la gente que le preguntamos o el que tiene más delitos cerca, pero lo interesante es que de 2010 para acá, para 2016, haber sufrido un hecho de delincuencia parece haber disminuido en general, ¿sí? En un 1%, 2%, o sea, lo mismo que muestran más o menos los números. Sí. pero la sensación de inseguridad no para de crecer. La gente se siente cada vez más insegura y lo que se nota también es que eso tiene que ver mucho con, ¿cómo decir? Particularmente pasa en los sectores económicos más desfavorecidos. Pasa en los sectores, dicen así, les digo el parámetro, gente que no tiene secundario completo y que son jefes de hogar, digamos, okay. Aparece ahí la cuestión de la responsabilidad, sí, ¿no? La idea de que
de
si
cuidar
me afana,
al propio...
Y claro, el miedo del asesinato, pero también el miedo que una persona que es jefa de hogar en un hogar más o menos empobrecido puede sentir que si le roban el auto, le arruinan la vida, claro. ¿No? Entonces, realmente, bueno, lo que es interesante es eso. No es que crece la inseguridad, en los últimos 10 años no creció demasiado. Lo que no para de crecer es la sensación de inseguridad. Por eso me parece que, más allá del que salieron a decir que efectivamente bajó la criminalidad, y el gran éxito que por lo menos pueden hablar es que sí, de 2016 a 2017 bajó más o menos en un 20% los asesinatos en Santa Fe, que estaban en una situación muy, muy complicada.
Eso tiene que ver con una problemática específica,
muy específica que
tiene
que ver con el narcotráfico. Por exacto. Supuesto, sí, y ahí sí hubo una baja del 25%, que es mucho.
Muchísimo.
Sí,
sobre un pico muy alto.
Sobre
había
un pico
un crecimiento muy alto.
Pero digamos que ahí se mandó a la hoy controvertida gendarmería y eso tuvo algún tipo de éxito, podemos decir, ¿sí? Así que, bueno, eso bajó mucho. También bajó mucho la criminalidad en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Después, en las otras zonas urbanas, en general, las bajas son más chiquititas, como la que documentábamos. Pero bueno, me parecía interesante esto, que bueno, más allá de lo que celebraron y qué sé yo, también me parece interesante que se volvieron a publicar las estadísticas estas, porque las estadísticas estas no se dejaron de tomar, o más bien se dejaron de publicar. Alrededor de 2010 decidió el gobierno en ese momento dejar de publicarlas. Y a mí me parece que eso fue, humildemente, un error. Así porque es. Que haya información confiable sobre esto ni estigmatiza ni nada. Todo lo contrario, lo que hace es mostrarle a la gente que muchas veces se magnifican en los medios cosas que en la vida real no son tan graves. Y después, por último, bueno, sí, el problema paralelo, que es la violencia institucional, que vale la pena pensarlo porque, obviamente, hasta ahora la mejor forma que conocemos de trabar la inseguridad es mejorar la presencia policial en lugares, y lo reclaman las mismas villas, los mismos habitantes de la villa reclaman, por favor, que sus lugares dejen de ser zonas liberadas, así ¿no? Es. Pero bueno, ¿qué policía? ¿Qué hacemos con esas fuerzas de seguridad? ¿Qué pasa cuando esas fuerzas de seguridad son fogoneadas por este reclamo de la inseguridad? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, los únicos datos que existen son los que toma, como todos sabemos, Correpi, de violencia institucional.
La coordinadora contra la represión institucional.
Justamente. Y que en informes de 2000, el último informe que tienen es el de 2016, dice que, bueno, a mí me pareció que interesante, bueno, lo que viene pasando desde 2013 es lo que miden ellos, que hasta 2013 registraba una muerte por violencia institucional cada 30 horas, en los 12 años siguientes el promedio sumó una muerte cada 28, y durante el 10 de diciembre se contabilizó una muerte cada 25 horas, perdón, desde el 10 de diciembre, o sea...
Desde diciembre de 2015.
Exacto, digamos
desde
que...
Desde el comienzo
del nuevo gobierno, en lugar de morir una persona, es terrible decirlo así, ¿no? En lugar de una muerte cada 28 horas, empezamos a registrar una muerte cada 25, ¿no? Digamos, una especie de verdadero récord. Por supuesto, Correpi siempre acentúa que... Bueno, pasar de 28 a 25 es terrible, pero antes se moría alguien cada 28 horas. Claro. ¿Sí? Nada sale de la nada. Lo que me parecía interesante, y con esto termino, es que en general el registro que tenían hasta ahora, la mitad de los victimarios se dividía entre las policías provinciales, que contaban por el 57,4% de los victimarios, digamos.
De los casos,
sí. Después, 10% policía federal, 2% seguridad privada, que empiezan a contabilizar, y solamente 1,5% gendarmería, ¿sí? Después hay menos todavía tiene prefectura, que es 1,05%, y menos todavía la policía metropolitana, que es 0,38%. Pero la gendarmería tenía solamente 1,5%, y eso me parece interesante porque, como conversábamos recién en el off, efectivamente la gendarmería es una fuerza de seguridad que hasta hace muy poco tenía una mucha mejor imagen pública de la que tenían, por ejemplo, la policía federal y la policía bonaerense, y en general las policías provinciales. Entonces, yo pensaba que bueno, que efectivamente parte del celo que tuvo el gobierno en seguir defendiendo a toda costa a la gendarmería tiene que ver con eso, ¿no? Con que la única, la fuerza acreditada, de hecho, se hablaba esto del éxito que fue mandar la gendarmería a Santa Fe. Sí. Digamos,
o
ahora...
el operativo Cordón Sur en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano.
Exacto, se les viene cayendo no solamente, bueno, la cuestión de un desaparecido, sino que se les cae todo un relato armado de vamos a sanear este país con la gendarmería y no con todas estas policías corruptas que tenemos.
Sí, habría pensar, sacando el caso Maldonado, que es un tema aparte, si poner la gendarmería a cumplir el rol de policías va a servir para solucionar los problemas o para que la gendarmería termine adquiriendo los vicios que tiene la policía, que tienen que ver con el territorio y el lugar donde trabajan.
Exactamente.
Muchas gracias, Tamara, muy clara como siempre.
A ti.
Yo sé cómo crear trabajo. Como empresario, conozco cómo generar nuevas inversiones que impulsen el comercio, la producción y las pymes. Los que gobiernan esta ciudad no tienen ni idea.
No perdamos otros cuatro. Mauricio Macri. Pasión por hacer. Progreso para todos.
Tombo, sigo sacándote de tu tema natural, porque la verdad que hablar de economía te escuchamos mucho y está bueno pasear por otros temas. Y esta semana, en los últimos días y con muchísima actualidad, la educación en la Ciudad de Buenos Aires está bajo la lupa por una propuesta del gobierno de un plan piloto que se implementaría el año que viene, pensando en ampliarlo, que cambiaría en un montón de aspectos, no habría más notas numéricas y demás, pero toda la polémica está puesta alrededor del tema de las pasantías y de la posibilidad de que una pasantía en el horario de clases durante quinto año, si es útil o no para la inserción laboral de los pibes y para si tener una pasantía en quinto año los hace tener un futuro laboral mejor o no. La posición de muchos sectores estudiantiles y también de los gremios docentes es en contra, y hay hoy en día más de 15 colegios tomados en la ciudad, algo que nos retrotrae a aquella lucha por la Ley Federal de Educación en el 90 y pico, que recordarás muy bien. Desde el gobierno dicen que es una propuesta maravillosa y que nos proyecta en el futuro. ¿Qué opinás sobre esto, sobre el tema pasantías en general, sobre este plan en particular, sobre las tomas en los colegios, que también es un tema muy sensible para la sociedad?
Mira, te contesto como profe de la universidad y como ex profe de educación media, pues yo di clases en el colegio al que fui, que es la escuela Hort. Yo fui a la pública en la primaria, a la privada en la secundaria y a la pública en la universidad. A ver, varias cuestiones respecto a esta problemática. Primero, la mirada que tiene el gobierno respecto de la sociedad. Y acá hay una gran divisoria de aguas. Si miramos la sociedad como objeto o si miramos la sociedad como sujeto. Entonces, si la sociedad es mirada como audiencia, en términos de teoría, como audiencia.
Como mercado.
Exacto, esta idea de mercado de ideas, ¿sí? Lo que hacemos es, lo que hizo el gobierno, baja con un mensaje determinado que hasta acá es un PowerPoint de 15 filminas, esto es la reforma de la educación de 2030, baja un mensaje con una gestualidad y permite que la sociedad discuta el modo operativo de la implementación de las políticas de gobierno, pero no que discuta las políticas de gobierno. Yo, desde el lado del progresismo, lo que digo, lo que hay que hacer es discutir las políticas. Y eso supone la sociedad como sujeto, no como objeto. A partir de ese punto de partida, valga la redundancia, lo que sigue es, bueno, ¿cómo nos plantamos frente al tema? No es, yo ahí disiento con vos, no es pasantías sí, pasantías no. Porque la verdad que bajar de peso está bueno, sí, pero la verdad que depende cómo baje de peso, ¿verdad? Bueno, entonces, la práctica laboral, yo me parece que está perfecto. Entonces, ¿qué te dice el profesor del gobierno? Y en Finlandia funciona muy bien. Y sí, claro, el dibujo táctico de Alemania también, maestro, funciona muy bien para la selección de Alemania, pero la verdad que nosotros en River lo intentamos y no nos va muy bien, ¿qué? Porque no tenemos los alemanes jugando, yo qué sé. Entonces, la idea del título, recordemos una implementación que tiene en la primera etapa 17 colegios, después va ampliando, se hace solo en las escuelas públicas, en donde el rol del docente no termina de quedar claro, en la relación con las empresas no termina de quedar claro, y aparte, fundamentalmente, como la sociedad se piensa como objeto, no se discutió con nadie. Entonces, la protesta de los pibes tiene fundamento central en que no se discutió con los pibes, no se discutió con los docentes. Entonces, en la medida en que no haya una instancia de debate en donde las ideas se discuten, esta es una campaña que discute personas, no discute ideas, valga la aclaración, queda escindido el proceso de concientización que supone una transformación en la educación media. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos realizando una jornada de reflexión, no biribiri. No para, por ejemplo, una de las cosas que yo me junté con los especialistas, Gustavo Yáñez es el especialista en seguridad que tenemos en el Frente de un País. ¿Qué dije yo? Dije, miren, vamos a discutir este tema.
Perdón, en la educación.
En seguridad, me quedé con el otro tema. El fallido, lo voy a elaborar en terapia. Pasa que yo justo fui hoy a terapia, vuelvo la semana que viene.
Anotalo.
Lo voy a anotar. En educación, ¿qué es lo que planteé para pensar en esta jornada de reflexión? Dije, mire, hagamos lo que no hace el gobierno, que es discutirlo. Pero hagamos otra cosa, no discutamos plata. No discutamos presupuesto. Porque la verdad es que los gremios tienen pendiente también una discusión que tiene que ver con donde aparece el tema, aparece la discusión presupuestaria. O él, me opongo porque sí. Pará. Discutamos concretamente. ¿Cómo sería la mejor manera, cuál sería el mejor modo de avanzar en que efectivamente haya prácticas laborales para los pibes en quinto año. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque entiendo que la realidad de, sobre todo, los sectores populares no es la misma que la del psicobolche palermitano. ¿Me entendés? Porque Camila Guevara Ort dice, me opongo. Y le digo, a ver, yo en principio me opongo como lo están implementando, pero que tengan práctica laboral no me opongo. Y lo que pasa es que van a cerrar con las empresas. Y ahí viene la cuestión más de orden pragmático. Esta cosa más peruca que me sale, que yo digo, pará. Ok, pero la verdad que cuando vos mirás la tasa de desempleo de mujeres de menos de 29 años, 20%. Varones menos de 29 años, 17%. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta experiencia laboral. Entonces, en los sectores más necesitados, la posibilidad de hacer una experiencia inicial y de quedar laburando es muy importante. Entonces, ahí es donde articular el mundo del empleo en el mundo de la educación es fundamental. Ahora, la manera en la que se articula tiene que ser discutida con la sociedad, porque la forma también hace al fondo. De hecho, tanto hace la forma al fondo que este es un gobierno que de eso hace una cultura. Un gobierno que en el mensaje, que toma el mensaje de la política casi desde el lugar de la autoayuda, esta idea de yo no aflojo, como el hashtag sobre las elecciones.
Sí se puede.
No es menor esta idea de que la forma construye también el fondo, porque en esta modernidad líquida que vivimos de alguna manera, lo que termina pasando es que la carencia de sentido de las palabras, que son una cosa que aparece pero que no hace sentido en la realidad, permite justamente que quien lidera, en esta idea de que no existen más los partidos políticos sino los liderazgos personales, gobierne del modo que le parece. Entonces termina la sociedad siendo interpelada solamente cuando sale a la calle. 2-1, probamos, no pasa, vuelvo para atrás. Maldonado, no calienta, es policial, vuelvo para atrás, es un tema político. Designación de los jueces. Y con Cristina pasaba lo mismo, porque la verdad que Cristina tenía un diálogo con la sociedad en el sentido que dialogaba la sociedad cuando convalidaba esta cosa que tiene ella de hablarse a sí misma. ¿No? Bueno, esto también tiene que ver con la manera en la que la política se mira a sí misma, que está a eones de años, para ponerlo en términos más grandes, luz de la gente, de lo que nos pasa, de los argentinos, del pueblo.
Bien. Bueno, para ir redondeando ya esta charla, no vamos a preguntarte por las heladeras. No vamos a preguntarte por el collar de
tira de asado. Lo que se viene.
Pero eso, ¿cómo va a ser la campaña de Tombolini de acá al 22 de octubre?
Lo que viene, te tiro un país y un título. Y no lo dije, es una primicia, ¿eh?
Vamos todavía.
Es una primicia, no sé si no va a estar esta semana, sí, ya está saliendo.
Redoblantes.
Chile.
Caramba.
Tras los pasos del consumo perdido.
Caramba.
Seguilo y vas a tener una
bomba. No para ir a comprar plasmas como el ministro Berman.
Ah, no sé. Lo que está
no
claro
me digas que el ministro es parte de tu campaña, por eso ya me...
O nos van a traer.
Bueno,
es
ruso como yo, que soy de la cole, pero vos sabés que no en H&M no entramos. Pero si hablamos de Chile y le ponemos el cuerpo, y te cierro con esto, tenemos que ir a Chile.
Cha-chan, cha-chan. Cha-chan, cha-chan.
Primicia total, ¿eh? Así que espero que
bien. Y para terminar, Tamara tiene una pregunta que va por el lado de las heladeras también.
Yo tengo una pregunta por el lado de las heladeras que les hago a todos nuestros candidatos varones que nos visitan, y es, quiero saber, y te pregunto así rápido y desprevenido, ¿qué es lo que haces vos en tu casa? ¿Cuál es tu aporte a las tareas del hogar?
Tareas del hogar. A ver, lavo platos cuando hay platos para lavar. Soy muy bueno haciendo los huevos revueltos cuando los pintamos en fin de semana, que a mis hijos les gusta, a los tres. Cocino más, cocinaba cuando estaba separado, y la comida que me toca es bastante del estereotipo, es el asado. Me considero un buen, mujer dice muy buen, mi compañera dice un muy buen asador. Después el resto, ¿no? Tengo una vida rara, porque también la otra cuestión es qué son las tareas del hogar. Por ejemplo, yo muchas veces voy a buscar a los chicos a la escuela.
No, eso es parte, claro,
bueno,
la atención de los hijos.
Llevarlos, traerlos. Yo, como mi laburo es, de pronto, de hecho, un debate familiar es, hija, no me jorobes que estoy con el celu. ¿Qué pasa? Claro, como yo laburo con los medios y yo en mi conferencia me piden de Chaco y yo cotizo con el celu, con la compu, Yo puedo estar en un bar laburando y entonces la voy a buscar a mi nena y me voy acá por Palermo o a Caballito, depende cuál de mis hijas esté buscando, y vamos a tomar la leche y por ahí jugamos un rato y otro rato yo estoy, estamos juntos, pero yo estoy y no estoy. No es que voy a laburar a, tengo la oficina en casa, es una forma de laburar que requiere un debate en casa que también es raro porque, viste...
Tombo, muchísimas gracias por la visita a un podcast semanal.
Infinitas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a vos.
Faltaba más.
Yo quiero ser su diputada, la de todos los argentinos. Mire, no me importa que usted sea peronista, liberal o radical. El Congreso necesita honestidad, trabajo y sentido común. Usted ya me conoce.
Por un triunfo capital, a votar por Adelina.
Y estamos aquí una vez más con nuestro experto en redes sociales, único medio en la Argentina que cuenta con el... ¿Cómo se dice? Expertise. O
sí, el que tiene know-how. La persona know-how, sí, el que tiene bien. Know-how.
Estamos hablando de arroba el callo francés.
Muchas gracias, arroba Nico Lantos. Antes que nada, felicitaciones.
Es arroba Lantos, perdón.
Arroba Lantos, arroba sí. Lantos.
Salvo que estés hablando de mi Instagram. En ese caso es arroba Nico Lantos.
Ah, no. Te estoy hablando de Twitter. Okay. Así que es arroba Lantos. Y te quería felicitar justamente, hablando de Instagram, Twitter, por arroba un poco de bardo.
Muchas gracias.
Excelente plataforma.
Si lo decís vos, me quedo muy tranquilo.
Sí. La verdad que está muy bien logrado, ¿eh? Y te pasa el chivo, ¿eh? De paso. Tenemos hoy...
Arreglamos.
Sí, claro. Tenemos hoy tweets de políticos, algunos de funcionarios, de periodistas, también un mix.
Lo de siempre.
Sí, hashtag Friday Mix, hashtag un poco de todo, hashtag fitness. Ah, perdón, ese hashtag me quedó del gimnasio. Pero bueno, hashtag, no tengo que poner tantos hashtags. Pero bueno, la cuestión es que vamos a empezar con un caso que vengo siguiendo, que es el GM de arroba Pato Bullrich.
Ajá, bueno, un tema claro. Peliagudo, ¿no? No me querría poner en sus pantalones.
Yo tampoco,
tampoco,
pero por eso...
Tampoco.
No, menos que menos, por favor, faltaba más. Pero ella está siendo muy observada y por eso yo me animo a darle algunos tipsitos, algunos tips. Para que tengan en cuenta, él tiene que tener más cuidado. En este caso no es un fail concretamente, pero es un text-tune, sería un ajuste de texto.
Ok, a ver.
¿Qué pasó? Leo dos tweets, por ejemplo. Una pareja llevaba 180 kilos de marihuana en el auto, lo detuvimos e incautamos la droga en un control de arroba gendarmería en hashtag misiones. Otro tweet. Un operativo más, 385 kilos de marihuana en Formosa, arroba gendarmería. Todos los días damos un paso más para una hashtag Argentina sin narcotráfico.
Bien.
¿Cuál es el error? ¿Qué debió haber puesto?
A ver.
Una pareja llevaba 180 kilos de marihuana en el acto, un gendarme aislado le incautó la droga porque a él se le ocurrió hacer un control. Me parece que así va forzando la idea de la independencia, reforzando la idea de la independencia de los gendarmes en su accionar, ¿no?
Y de esa forma se cubre las espaldas por el caso Maldonado, decís.
Y digo que es lo que se está queriendo instalar. Si vos querés instalar una idea, la tenés que seguir en todos lados.
En todos lados.
En todos lados.
Un gendarme suelto incautó marihuana.
Claro, un operativo más. 385 kilos de marihuana en Formosa. Todos los días en Formosa, ¿no? Gracias a 3 o 4 gendarmes, todos los días, gracias a este grupo de gendarmes, damos un paso más para una hashtag Argentina sin narcotráfico gracias a la iniciativa individual de los gendarmes.
Muy bien. Está bien.
Un poco largo el hashtag, está pero bien, bueno.
Es un poco... Es interesante el aproximamiento, digamos, tener una coherencia en toda la...
Claro, me parece que es eso. Vos tenés que abarcar todas las áreas en las que quieras reforzar una idea determinada dentro de tus redes sociales.
En este caso, el gendarme suelto.
Claro. Vamos a otros tweets de funcionarios relacionados a arroba Pato Bullrich. Uno es bastante malo y el otro es bastante bueno.
A ver.
El no bueno sería el no bueno primero. Uh-huh. Es arroba Gaby Michetti, es
la vicepresidenta.
Sí, ahora lo pone el miércoles 13 del 9 de septiembre. Excelente trabajo realiza día a día la ministra arroba Pato Bullrich y cita un tuit de ella. El tema es que si pasa algo de esta manera, Gaby Michetti, arroba Gaby Michetti, va a quedar medio peggy, va a quedar medio stick it to pato.
Stick it to the duck.
Sí, así que no está en un buen momento. O no sé, o si está en un buen momento y no me enteré. Vos que sabés más que yo.
No, entonces... no, está complicada.
¿Está complicada? Está
cada vez más complicada, como se decía en
bueno,
una época.
Bueno, por eso, ojo, ojo, ay, Gaby Michetti. Y otro de arroba Marquitos Peña. Me gustan los nombres que tienen en Twitter.
Diminutivo,
los...
¿no? Gaby, Marquitos. Sí. Un día podríamos hacer un especial, un focus... En los diminutivos de los políticos.
Por eso, me encanta, genera proximidad. Pone, rechazamos el intento de asemejar el contexto actual con la dictadura, pone Marquitos Peña.
Y ¿el intento de quién?
Y bueno, por eso. ¿Cómo? En este caso es bueno, porque si bien nadie con mediana entidad dijo eso, está bueno porque hace que la gente diga, es verdad, no estamos como en la dictadura, ¿no? Eso, es decir, eso es cualquiera. Otro tuit que le recomiendo para el futuro, porque para mí es un terreno para explorar para Marquitos Peña, es rechazamos el intento de instalar que la ministra Bullrich... Dicen ministro, ¿notaste que no dicen más ministra? No, dicen ministro. Dice, rechazamos el intento de instalar que la ministra Bullrich mató en persona a un mapuche, vació su cráneo y tomó peyote en él.
Bien, bien.
Y ahí la gente se indigna y se dicen cualquier cosa, ¿cómo van a decir eso? Así que, para Marquitos Peña... Pulgar Facebook para arriba, thumb up.
I like it.
Bueno, y ahora dos tweets relacionados a la temática indígena-autóctona polémica.
Ok.
Digamos, uno gracioso y un análisis tremendamente wow. El gracioso, arroba Fer Iglesias. Fer, Gaby, Marquitos. CFK Argentina debería, pone mucha distancia, ese nombre CFK Argentina, arroba CFK. Tendría que ponerse algo como Cris K o algo más que genere, o la Cris de la gente, o algo que genere más proximidad. ¿Qué pone arroba Fer Iglesias? Trosco con OSDE, mapuche con Adidas, kirchnerista con iPhone, figuras emblemáticas de la revolución Nak & Pop. Y me causó mucha gracia, la verdad. Estoy riendo ahora porque ya lo leí bocha de veces, pero me causó muchísima gracia. Pero a alguna gente no le causó tanta gracia y pone un mundo donde la gente de izquierda no pueda tener obra social y donde los indios vayan descalzos. Utopías de Fer Iglesias, le contesta. Pero él no se queda atrás y le responde a esta persona. Dice, ese es tu mundo. El mío es uno donde haya prosperidad y apertura al mundo. Adidas y iPhone para todos y no sustitución de importaciones, ñañañañañaña.
Pone literal una capacidad intelectual
grosa, sí. Y la verdad que me instruyó porque yo no sabía que el peronismo y la izquierda quería que todo el mundo fuera pobre. Pensé que era casi que lo contrario, claro. Pero la verdad que gracias a Fer estoy aprendiendo bocha. Zomba para Fer.
Bueno, es bueno porque Fer le enseñó a mucha gente a jugar al vóley. Ahora está enseñando otras cosas.
Está enseñando otras cosas. Y mirá, acá una más, porque también me hizo revisar la historia. Yo no lo tenía en claro esto. Otro le contesta, viste, completando la lista. Acá con iPhone, mapuche con zapatillas, qué sé yo. Y otro pone, gorilas con redes sociales, le pone a él. Y él pone, aluvión zoológico en Twitter. Y la verdad que me dijo un historiador que aluvión zoológico era un término medio despectivo que usaban para tratar a los periodistas.
Igual... Pareciera que se cree gracioso, ¿no? Con ese tipo de observaciones. A mí me causa tanta risa como la sala de oncología de un hospital pediátrico. Pero es cuestión de cada uno. El humor es algo subjetivo.
Sí, está bien. Sí, acá yo creo que pifié un poco porque ya es un poco mucho tratar a la gente, ¿viste? De animales medio. Ahí se te estás pasando un poco, pero lo debe haber hecho con humor, seguro.
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 Seguro. Con buena onda. Es re buena onda, Fer.
Y por último, tengo un tuit de un periodista de arroba la nación. Llamado arroba Mariano Barrio, con un análisis piola, que dice, es un texto más largo, pero lo pone resumidito en un tuit. Patoruzú era un indio noble de ley, no cortaba rutas, ni ocupaba campos, ni incendiaba. Patoruzú era la Argentina integrada.
Patoruzú era un dibujito.
Bueno, eso le dice a alguna gente, claro. Le dicen eso. Algunos le contestan, los boludos como vos son más onda de Coronel Cañones, también. Pero claro, muchos le resaltan que era un dibujo. Otros le dicen que Patoruzú era un millonario que tenía muchas tierras y no tenía necesidad de cortar rutas, también. Otros dicen, pone, por ejemplo, como ejemplo de indio noble a Paturuzú, que nos anexe Mozambique, nos merecemos. Y no falta al que vincula a Paturuzú con Condorito por su componente chileno, digamos que Paturuzú contraponiendo a Condorito con los mapuches y el componente chileno. Así que bueno, lo importante es que arroba Mariano Barrio nos dejó una reflexión.
No sabemos cuál, pero nos dejó una. Sí. Ya la vamos a encontrar. Muchísimas gracias, arroba el Cayo Francés, por tu análisis preciso y casi quirúrgico, diría, del uso de redes sociales en este país.
Un beso a Waldo Wolf, ¿eh?
Sí, lo extrañamos esta semana.
Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos.
Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo.
Vamos llegando al final de este nuevo episodio de UPS, un podcast semanal, no sin antes agradecer a todos los que formaron parte de este equipo: Radio en Casa, Post FM, por supuesto, Tamara Tenenbaum, Gerardo Del Elisi. Mi nombre es Nico Lantos. Nos vamos a reencontrar la semana que viene y mientras tanto pueden quedarse escuchando otra canción en mano de Los Decretos.
Sigue anoche, día que sigue anoche púrpura, y en mi retina yo separo el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue. Tan solo estando así contigo, yo veo mi elemento, yo veo mi elemento, yo veo en el silencio. Amor, veo mi amor.
Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.